Pues, ¿qué crees? Yo tenía muchísimas ganas de que llegara este día porque me cae muy bien el invitado el día de hoy, porque en Twitter es muy activo y además es bien carretas. Y tiene un Patreon, que eso vale mucho la pena porque ahorita le vamos a preguntar miles de cosas, porque yo digo que va un pasito adelante que nosotros. Señor Pelón, pues nos...
No, bueno, pues hay muchas cosas que estamos ya con ganas de que nos empieces a contar, pero primero, bienvenido, maestro Ernesto Díez Martínez, crítico de cine de los muy chidos en México. Sí. Bienvenido.
Pues muchas gracias por la invitación. O sea, también es un sueño. Ahora sí que en la bucket list ya uno más. Estar con ustedes. Es que yo los leía desde que era chico.
Ve, diario nos están hundiendo con eso.
Oye, pero tú eres maestro, ¿verdad? O sea, porque tuvimos que hacer un poco de malabares porque te queremos entrevistar, pero estás dando clases, en la Ibero,
según... No, estoy en el TEC. En el TEC de Monterrey.
En el TEC.
Sí, sí, sí.
¿Y qué tal? Entonces, ¿Cómo te van tus clases?
Pues bien, habría que preguntarle a los alumnos, ¿no? Pero yo todo dar.
¿Eres un gran maestro?
No, pues en todo caso soy un maestro.
Un maestro. Oye, pero entonces sí está, o sea, no, nada más vivir de la pura crítica de cine está difícil.
No, pues yo creo que siempre ha sido difícil. O sea, honestamente, yo no sé si en México haya alguien que haya vivido alguna vez exclusivamente de la crítica. O sea, escribir crítica
de
claro.
Cine. Sí, no, o sea, no creo, ¿verdad? No.
Porque, bueno, pues Ayala Blanco, pues sí, pero Ayala Blanco también da clases en la UNAM desde, yo creo que desde antes de la fundación de la UNAM, ¿no? O sea, está ahí como desde la fundación.
Y García Riera se dedicó también acá en la UDG a hacer la historia del cine mexicano y todo eso y recibía, por hacer todo eso, pues recibía también un dinero por ser académico, es decir... Es que ¿quién puede vivir de eso? ¿Quién es Roger Ebert para vivir de eso?
Sí, ¿no? Incluso en Estados Unidos en la actualidad yo creo que son contados. Yo creo que, no sé, si son 10 personas que pueden vivir exclusivamente de escribir crítica, se me hace que son muchos. No, nunca ha sido exactamente una profesión bollante, ¿no?
Pero muy bonita, ¿verdad? O
sea, pues sí. Ya sabes que decía François Truffaut que todas las personas tenían dos profesiones, ¿no? La que estudiaron y la de crítica de cine, ¿no? Que es un poco como lo de entrenador de fútbol y ese tipo de cosas, ¿no?
Todos somos eso, ¿verdad? Ahorita que dijiste boyante, me acordé de este crítico del País que todo le disgusta, Boyero, Carlos Boyero.
Sí, es un personaje curioso porque efectivamente pareciera que es todo un sufrimiento.
Sí,
ir a los festivales, ir a la crítica, entonces... Llegué a la sala y estoy sufriendo mucho. Y dices tú, bueno, pues te dieron viáticos, estás allá, no sé, en Venecia, o sea, no estés fregando. O sea, ¿cómo que estás sufriendo tanto, ¿no? O sea, digo...
¿Tú eres también de ir a festivales?
Sí, he ido, bueno, de hecho voy a ir a Guadalajara en unos días, por cierto, Festival de Guadalajara, por cierto.
¿Va a empezar?
Sí, he ido a festivales de jurado a veces, de invitado. Sí, me ha tocado... asistir de vez en cuando.
¿Y es buena, digamos, el ambiente que se arma en los festivales o sí es muy abrumador?
Pues, si uno va al... Bueno, en todo caso, hay muchos... Como dicen, hay muchos festivales, pues. Está el Festival Reventado, ¿no? Que te vas en la noche y te pones hasta las manitas, ¿no?
Ese me interesa.
Está luego el Festival de los Negocios, en donde la gente va, compra, vende, intercambia, hacen, digamos, presenta sus proyectos. Ese es otro festival. Y el festival, digamos, que es a la crítica de cine, que es aventarse 4 películas. Ahorita ya veo 4. En algún momento, sí, al día. En algún momento, muy atascado, llegué a ver 5, pero, o hasta 6, no, pero no. De hecho, una de esas fue casi en función de medianoche, me acuerdo en Morelia, o casi medianoche, porque fui a ver la película de ustedes. Porque rompí la regla esa, porque era una función, sí, muy tarde, era como a las 11 de la noche, una cosa así. Sí. Y yo a esa hora ya no veo películas. O sea, yo a las 9, 8 de la noche más tardar empiezo una película. Porque después Cocha Diche ya me da sueño. Y no tiene sentido.
Pero de cualquier manera, aventarte en un día tantas, o sea, sí es para profesionales, tal cual. O sea, no sé cómo se puede mantener tu nivel de concentración.
Pues lo que generalmente en los festivales, digamos. las funciones de prensa, por así decirlo, son en la mañana, entonces te levantas temprano, desayunas, a las 8 o 9 empieza la primera función, luego a las 11 la segunda, comes y otras dos funciones, no sé, de 3 a 5, 5 a 7 y se acabó. Entonces, y ya por eso como a las 7 yo digo, yo, ahí muere, ¿no? Ya vamos a un caldito de pollo, ¿sí? Una cervecita y vámonos a dormirnos, ¿no? La meme para otra vez al día siguiente, ¿no?
¿Llevas tu libreta?
Sí, claro que sí.
Sí, ¿verdad? Sí.
Aquí debe ser también, ahí está, debe ser como también muy difícil de repente porque muchas películas también son por el ánimo en el que vas a verla, ¿no? O sea, me ha pasado que he reculado en muchas películas que luego las he vuelto a ver y digo, ah, cabrón, si no estaba tan mala, ¿por qué iba? ¿O iba yo cansado? ¿O iba yo con otra actitud? O yo no sé.
¿Sí te llega a pasar eso? O sea, de que cambia tu opinión, o sea,
Ah, no, sí, claro, muchas ocasiones. A veces incluso pasa con también por la edad, pues uno cambia de perspectiva. Yo recuerdo hace muchos años cuando descubría, no sé, te digo, descubría Jacques Tati, ¿no? Este director francés. Ah, sí. Y yo me acuerdo que lo vi de chamaco, no sé, a los 20 años, 21 años, y me causó una gracia. Y dices, ah, bueno, está bien, pero yo no entiendo por qué tanto, no tanto escándalo. Y recuerdo que a los 10 años o 15 años después volví a revisar toda la obra y, no, hombre, me pareció impresionante, ¿no? O
sea, ya.
Incluso en algunas ocasiones muy, muy emotivo, ¿no? Pasa eso a veces con algunas películas que efectivamente las ves años después y le entiendes otras cosas que, incluso hasta por experiencia personal, no es que no la hayas entendido, sino porque en algún momento no lograste asir aquello que de alguna manera no estaba a tu disposición. Me pasó también hace algunos años con la Dolce Vita, digo, que la he visto no sé cuántas veces, y la última vez que la vi, la parte en donde Marcello se encuentra con su papá fue la que más me emocionó, pero es también por la edad. O sea, en algún momento sí, yo era Marcello, pero ahora ya soy el papá de Marcello. Entonces cuando ya lo visita el hijo y que quiere hacer esto y que el hijo está preocupado por el viejo, entonces de repente lo ves desde otra perspectiva y cambia,
o sea,
¿no? La película.
Es más común que te pase esto que estás diciendo de que valoras más a veces cuando pasa el tiempo, o también te pasa mucho de que pasa el tiempo y dices, no, espérame, no está tan buena como yo decía, cabrón, qué mal pedo.
Y hay otras que sí, de repente como que le saco la vuelta a volver a verlas, ¿no? Porque digo, capaz que...
No quiero lastimarla.
Sí, no quiero ya lastimar el recuerdo. Hace muchísimos años, por ejemplo, que no veo ET el extraterrestre, que a mí me parece extraordinaria.
Sí.
Igual no le he querido volver a ver.
Sí, no lo hagas.
Es media cursilonga, es verdad.
Sí, sí, sí.
Funciona muy bien si tienes hijos, porque la vuelves a ver como cuando mis papás nos enseñaban Peter Pan o Pinocho. Y en el cine, pues, o sea, que te llevaban al cine. Y sí funciona muy bien porque traes el ánimo de que ver que a tu chavito le está gustando y revives ese rollo. Pero también sí pasa eso de que hay películas que el tiempo no le ayudan.
Y yo creo que más bien a uno mismo, ¿no? Como que yo creo que la película es la misma, lo que pasa es que uno cambia. Esa es la bronca.
Eso, fíjate, hace poquito le tenía miedo de volver a verla, y la verdad es que no me decepcionó nada. Ya ves que Alan Parker era de estos directores muy, muy desiguales, o de repente decía, o hacía Pink Floyd y demás, pero a mí me gusta mucho una que se llama Los Commitments. Me fascina, sí. Y no ha perdido esa vigencia de que es una película muy sabrosa de un grupo de soul irlandés que al final acaba como todos los grupos peleándose entre ellos, así, ¿no?
Sí, agarrándose hasta con la cubeta. Y sí, Parker es un cineasta, es cierto, hace muchos años que no revisito algunas cosas. ¿Te acuerdas aquella con, ¿cómo se llama? Posesión, no.
Ah, con esta, es Glenn Close.
¿Cómo se llama? Angel Heart en inglés.
Sí, claro, Mickey Rourke. Que es un gran libro ese, Angel Heart, y sale De Niro y sale Mickey Rourke.
Y Mickey Rourke. Exacto. Que es muchos años que no la veo, y yo recuerdo que en su momento.
Era buena, en Nueva Orleans, ¿no? O
sea, sí, que estaba ambientado así, literalmente.
Lisa Bonet, en su mejor momento, así guapísimo.
Wow, sí.
Que es una especie como de film noir, ¿no? Como le llaman los gringos, más bien como una especie de noir así, en el sur gringo y. y que lo mandan a descubrir así, bueno, lo mandan a investigarse a sí mismo, es todo un...
¿Te acuerdas? Es de cuando todavía era guapo Mickey Rourke, ¿verdad?
Sí, no, pues estamos hablando en la prehistoria.
Oye, pero
luego sí se convirtió en quién sabe qué, cabrón, o sea...
Sí, sí, es dando... como el guapo Ben.
Exactamente. Sí, sí, sí. Me estás dando la razón en cuanto a que Alan Parker tiene demasiadas... como... Bueno, Alan Parker hizo el guión de una película que yo vi 25 veces y la sigo viendo, que se llama Melody. La primera película, claro, que
¿a
yo
poco vi, es Alan Parker?
La escribe él.
Ah, la escribe.
Sí,
la escribe.
Sí, es la dirección. Digo, es el guión.
El director se llama Waris Hussein. O sea, me acuerdo perfecto de todo porque le he visto tanto que... pero también tiene Mississippi en Llamas. Ahorita que sí hablabas de Angel Heart, tiene esa que es muy buena con... ¿es Gene Hackman?
Sí, Gene Hackman.
Y Willem Dafoe.
Según Willem Dafoe, si mal no recuerdo. Sí, Gene Hackman.
Es muy buena.
Sí, bueno, fama, bueno, pues también tiene fama. O sea, tiene, sí, tiene
oye,
cosas.
Oye, no, pues qué variedad, cabrón. O sea,
variedad. No sé si se acuerdan ustedes, yo creo que tú, Ernesto, sí, y Gis también, porque es una película que hemos hablado. Una que se llama Shoot the Moon con Diane Keaton y Albert Finney.
Sí.
¿No se acuerdan?
Sí,
sí. Pero sí, como de un divorcio, ¿no?
Sí, una muy amargo, un final ahí en una
pero
cancha
casi
de tenis.
No recuerdo,
una cosa así como patética, pero buena, o sea, como difícil, como triste.
Sí, sí, es una literalmente como una destrucción, o sea, una implosión sí, ahí sí, del matrimonio sí, y efectivamente sí muy muy amarga, ¿no?
Sí.
Qué padre es hablar de cine, ¿verdad? O sea, es de las cosas que vas a una reunión y dices, "Ay, ojalá que hablemos de cine hoy, cabrón." O sea,
¿tú qué has visto últimamente que digas tú? Ya sé que eres como, como todos los papás que tenemos que ver Marvel a huevo y tú odias Marvel. Pero ¿qué película así que hayas visto últimamente que dices tú? ¡Ay, cabrón, no me esperaba y está chingona! Película, no serie.
Película, sí, de reciente. Y una película animada francesa. Que se acaba de presentar ahorita en el Festival de Cannes. O sea, me lo... No es que haya... No estoy transmitiendo desde Cannes o Brincos Viera, no.
¿Pero por qué te llegan?
Me llegan algunas. Me llegan
¡ah, qué
algunas,
chido,
me mandan algunas. Y que se llama... Lisa quiere pollo. Es una cosa muy, muy... Muy conmovedora y también muy graciosa. Una película animada de una chamaquita que, que es huérfana de padre. Es la mamá soltera, pues, o viuda, mejor dicho, y pues con todas las dificultades, ¿no? Y la bronca es que la niña quiere por fin que le den pollo y la mamá se resiste a hacerle pollo porque precisamente con un huesito de pollo murió el papá, ¿no? O sea, enfrente. Entonces, hay una huelga general de esas que nunca ocurren en Francia, ¿no? Una huelga en donde absolutamente se cierra todo, todas las tiendas, y la mamá entonces, es la odisea de conseguir un pollo, ¿no? Entonces va y trata de robarse una gallina y todo está en una animación muy, muy graciosa, o sea, muy graciosa, muy conmovedora al mismo tiempo, nada ñoña. Y es una de esas cosas de películas animadas que tú dices, sí puede entenderle un niño, si le gustan los niños, si le puede gustar a un niño, pero que también tiene elementos que a uno le pueden interesar.
Digo, no, ¿no? Qué habilidad cuando logran eso, ¿eh?
O sea, sí, porque la animación, ahora sí que como dijera ¿no? del toro, ¿no? No es para niños, o no necesariamente es para niños.
¿Y qué estilo es de animación? ¿Como muy preciosista o...?
No, fíjate que tiene muchos elementos casi como de colores muy intensos, como una animación fovista, así, ¿no? Colores muy, muy intensos a lo largo de toda la película. Toda la paleta es así muy... ahora sí que muy colorida, ¿no?
Ajá.
Entonces, y el dibujo sí es, si tú quieres, un tanto más elemental. Pero te digo que es así como medio fovista, ¿no?
Pero me imagino animación. Que no la puedes sacar a rolar con la banda, ¿no?
No, pues además, que no ha de tardar en... De hecho, se va a presentar en Annecy, en el Festival este de Cine Animado.
Ajá.
Que creo que ya es creo que un par de meses más.
Ajá.
También va a estar en competencia. Entonces, esa película sí, yo creo que sí va a llegar a todas partes, porque es una película creo que sí...
¿Y francesa? ¿Es francesa, según me
dicen? Sí, es francesa.
Ah, qué padre, me encanta la animación francesa. Tienen cosas de repente Bueno, esa, ahorita que hablabas de Tati, a mí me encanta esa, que es como un homenaje a Jack Tati, sí. ¿Te acuerdas?
Sí.
Que es sin diálogos, como las películas Jack Tati.
Sí,
pero no es la de las músicas, ¿no? ¿Verdad? No.
De las tripletas de Belleville, no. Es, pero otra, son, es el mismo estudio que hizo.
Sí, es el mismo
ellos.
Estudio. Sí, ajá. Pero esa, y creo, si mal no recuerdo, creo que es como una suerte de. No me acuerdo si basada en una idea o en una...
De Jack Tati, ¿verdad?
Sí, en un guión de Tati, ya no recuerdo. Pero sí, es como un homenaje y muy cercano a toda la estética y a todo el manejo del encuadre. Y de, sí, pero no me acuerdo. Incluso esa película estuvo en México. Sí se estrenó aquí, ¿eh?
Sí.
En México sí se estrenó, pero sí es, yo creo que de la década pasada, finalmente. No.
Yo la compré, la tengo en digital en estos de iTunes.
Porque sí, entonces sí. Digo, por lo que veo, entonces la animación sí te late, ¿verdad? Porque a Trino me está comentando que tienes de pronto tu fobia esta a los superhéroes o...
No, a mí sí me gusta mucho la animación. De hecho, sí creo que es un género, digo, no género, pues un modo de producción realmente notable, ¿no?
Sí, sí.
No, y el cine superhéroes, vamos, o sea, sí hay películas superhéroes que me gustaron y me siguen gustando. Lo que pasa es que sí es apabullante de que nomás puras pinches películas de tipos con el calzón afuera ya. Tienes que ver, o sea, digo, ya, ¿no? O sea,
es verdad que ya está grosero el negociote, ¿verdad? O sea,
sí, no, ya chole con eso, o sea.
Sí, sí.
Digo, a mí, por ejemplo, si hablamos de películas de superhéroes, fíjate que sí, Marvel realmente no creo que haya hecho todavía una gran película de superhéroes, pero digamos... las películas de Tim Burton, las dos de Batman, la primera película de Superman, pues de Christopher Reeve, las tres que hizo Sam Raimi del Hombre Araña, la tercera está muy cotorra, ¿no? ¿Te acuerdas de esa cuando Peter Parker es malo y
es
anda
malo,
bailando,
se vuelve malo,
se pone maloso y anda bailando así como como John Travolta por la calle, y, entonces sí. Que es una autoparodia, ¿no? Y bueno, la de Nolan, de la segunda con El Caballero de la Noche, pues está bien. O sea, sí hay algunas películas que realmente son valiosas. Sí. Y, pero el asunto es que te apabullan te abarcan toda la cartelera y es una tras otra.
Sí,
tras
sí.
Otra.
No, yo estoy
y
de acuerdo.
Ya, cholo,
mucho,
¿no?
Ya
basta, ¿no?
Pero haz de cuenta, también otro género que veo que a veces la gente le tiene dificultad es el de los musicales. ¿Ese qué? ¿Ese sí lo manejas bien?
Sí, fíjate que el musical sí me gusta, aunque efectivamente yo creo que es un género que, pues que viaja mal, pues. Yo no sé si en su momento habría que ver los números y a lo mejor sí, ¿no? Fuera de Estados Unidos en su momento los grandes musicales clásicos viajaban bien. Pero en este momento, la mayoría de la gente, pues, como que no tiene paciencia, pues.
Sí, exactamente, sí.
O sea...
No, si ves Cantando Bajo la Lluvia, es un peliculón todavía.
Sí, claro, ¿no? Por supuesto. Pero la bronca es que llega alguien al cine y ve de repente, y están cantando, ¿no? Y ya van a cantar otra vez. Pues luego, es un musical que esperaba. O sea,
claro,
si sale
claro.
Michael Myers, va a andar escabechándose cristianos. Si está alguien en un musical, pues va a cantar, o sea... Pero
yo sin ser especialmente adepto al género, o sea, sí de pronto tengo varias que sí las tengo entre mis grandes, o sea, por ejemplo, All That Jazz, me fascina, cabrón, o sea, digo, Jesucristo Superestrella, no sé si se considera musical la de ¿Dónde Estás, Hermano? De los Coen, ¿se
pues
podría considerar?
Sí, pues es más como es una parodia, ¿no? De la Odisea, básicamente, ¿no?
Pero el tiempo están canticante.
Todo el tiempo están canticante, ¿no? Yo creo que, pues sí, de alguna manera.
Es buenísimo.
Aunque hay. Sí, a mí me encanta. Además, yo recuerdo. De hecho, yo creo que tengo por ahí tengo el CD de la.
Sí, es muy bueno. Es muy bueno. Sí,
de,
sí,
de
sí.
Bluegrass, de música
de
Bluegrass.
Bluegrass
y todo,
sí, de Soggy Bot. Soggy.
Exacto. Boys.
No me acuerdo cómo se llamaba. Bottom Boys o algo así. El grupo.
Qué bueno. Es que no. Tiene cosas gloriosas, cabrón. O sea.
Y sí, bueno, All That Jazz es formidable, es un musical.
Es Roy Scheider haciendo una especie de Bob Fosse, ¿no? Como es como una especie de autobiografía donde él hasta en la regadera está fumando y es súper apasionado de una onda, muy bien coreografiado, tiene cosas, habla con la muerte, eso es muy bonito que sale esta actriz.
Jessica Lange, es la
Jessica
muerte.
Jessica Lange, exactamente, es la muerte.
Esa sí la tengo en DVD, o sea, porque no, ya mi colección realmente de películas es ya muy pequeña, pero esa sí la tengo. O sea, ¿tú coleccionas películas o no?
Sí, pues mira, allá arriba.
¡Ándale! Ahí estamos.
Bueno, y ahí tengo otra pared. Pero fíjate que ya casi, debo confesar que casi ya no compro, por lo mismo, porque uno se vuelve ya como que, como mapache. Perdón, como mapache, andar juntando todo y llega un momento en que ya dices...
Pues, y aparte ya ahorita sí o no, ya casi con todo, si lo quieres ver, lo vas a ver. O sea, ya no necesitas tenerlo, ¿no? O sea,
ahora, pues sí, no, bueno, en el sentido de que sí puedes tenerlo todo en, digamos, legalmente en muchos lugares. Puedes tenerlo todo ilegalmente, nomás no se lo digan a nadie. Pero sí, o sea, con unos clics de distancia, pues sí puedes ver casi todo. La bronca es que luego, si quieres conseguir buenas copias, pues eso apenas en físico, ¿no? Tener el Blu-ray, tener el DVD, porque hay unas copias realmente espantosas, ¿no?
Sí.
Incluso de cine mexicano, que es lo más triste. Es muy difícil ver copias buenas de cine mexicano clásico, ¿no? Es realmente incluso las que compras, es el problema. Compras a veces, yo he tenido alguna vez me acuerdo que compré no sé, una copia de Río Escondido y hasta me estaba mochada, o sea,
dices tú, no.
O sea, sí hay un gran problema aquí de cultura cinematográfica sobre cine mexicano, o sea, no creas que hay muy buenas copias, ¿eh?
Oye, fíjate que casualmente el otro día fui a recoger, desde hace como unos 5 meses, me mandaron un DM ahí por Twitter diciendo, ¿no te interesa? Porque en la chora dije que yo tenía muchísimos Laserdisc. Entonces me vendieron está perfecto, un aparato Laserdisc.
Ah, porque, esto es cosa reciente.
Sí, lo recogí apenas la semana pasada, después de que le hice la transacción y la transferencia, pero es un cuate muy buena onda que lo llegué a ver, luego me decía, tienes que ir por él a la casa, entonces se me olvidaba, iba ya a grabar la chora a Guadalajara, porque yo no vivo en Guadalajara, pero entonces cuando iba, se me olvidaba pasar por él y se me olvidaba, hasta que el otro día, exacto el mensaje, muy cerquita de su casa, pues llegué. Y tengo, mire, o sea, algo que yo valoro mucho y que es por eso lo quiero el aparato, no más por una sola copia que tengo de toda la colección de las caricaturas de Tom y Jerry, todas, de las, todavía con Hanna-Barbera en sus primeras, ellos dirigiendo, en esas que eran donde le pasa todo al gato gachísimo, ya sabes, se traga un palo y se le va a pasar así como horrible, pero luego me empecé a ver lo que tengo, y tengo una de Oliver Stone que quiero ver, que se llama Talk Radio, no sé cómo haya envejecido esa, ¿se acuerdan? Con Bogosian, ¿se apellida él?
Sí.
Eric Bogosian,
uy, sí, hace... Uy, esa película es de que...
Era un locutor de esos bien bronqueros, ¿verdad?
Que es una especie de que ya se hizo muy, muy fresita, que entrevista a muchos rockeros.
Ah, sí, sí. El de la greñota.
Sí, Howard Stern.
Pero
todo en la película está filmada dentro de una cabina, no sale de ahí.
Es como de los noventas esa película, sí.
Pero no digas, te compraste todo el aparato nomás para ver Tom y Jerry.
El aparato estaba muy barato, porque dice el cuate, pues ya ni lo, o sea, está en perfecto estado, pero yo ya no veo nada. Y me regaló hasta sus Laserdisc, que casi todas son áreas de óperas o óperas completas. Nah. Como muy fan de las óperas y demás. Pero dice que ya ahora las consigue y mejor calidad y pues ya todo en digital y demás. Pero yo tengo esas colecciones, haz de cuenta, tengo la Guerra de los Roses de Vito, pero con el audio en la que de Vito te va platicando escena por escena, toda la película. Ya.
Sí, el comentario del director y todo ese rollo, ¿no?
Eso está padrísimo, ¿no? Tener esa oportunidad.
Sí, no sé si ustedes han visto alguna vez... el sentido de la vida de Monty Python tienen ellos en el DVD, en el Blu-ray DVD, tienen varios comentarios, ¿no? El comentario de Terry Jones, el comentario de estos, pero hay por ahí otro que dice audio para las personas que están viendo la película solo y quieren sentirse acompañados. Entonces tú le pones ese audio y estás viendo la película y se oyen gente que está tosiendo. gente que está platicando atrás.
¡Qué maravilla, cabrón!
Y está gente que está comiendo palomitas y sorbiendo el refresco.
¡Oh, qué maravilla, cabrón!
Al modo. Qué entonces, ahorita me acordé de eso, de que yo no sé si a alguien, a algún otro se le haya ocurrido, pero eso se me parece una buena.
No mames, está buenísimo.
En esa que te digo, de Vito está de repente. Ya ves que se la pasan peleándose Michael Douglas y Kathleen Turner toda la película.
Sí, sí, sí.
Entonces hay una cosa como que le hace algo en los huevos a Michael Douglas.
Ah,
y
sí,
él se
sí.
pone como con como agachado, agarrándose los huevos para echarse agua fría ahí porque le está doliendo. Pero es como una toma de atrás, nada más en silueta. Y como se está agarrando así, entonces dice, De Vito dice, no mames, parecen huevitos de conejitos. Es humano, yo sé, pero parecen sus huevitos. Y se empieza a reír él ahí y luego dice, pero mucho. Y te da como risa a ti también. Y luego dice, De Vito dice, qué mala onda, compraron esto más caro para oírme que me estoy riendo de algo y no estoy comentando nada. Pero déjenme reírme. Y un ratote se está riendo hasta que se recupera de eso. Pero sí, es una chingonería ese tipo de cosas que ya no los hay, pues ya no hay en los DVDs. Todavía podías en los Simpson, algunos de los episodios estaba detrás ahí Matt Groening con los escritores y los que hacen las voces platicando las escenas.
Sí, pero hay un también me acuerdo ahorita que hay una edición del candidato de Manchurian, de Manchurian Candidate, ¿te acuerdas?
Sí,
de aquella película
sí.
con Frank Sinatra y eso es así de conspiranoica. Y es un comentario en donde está, si mal no recuerdo, el director Frankenheimer y está también Frank Sinatra. Y están comentando seriamente y de repente pues hacen bromas, pero clarito se va escuchando cómo se van sirviendo el trago y los hielitos. Entonces, y luego están tomando y ya luego la voz se les va haciendo, sobre todo a Sinatra, ¿no? Al modo, se está haciendo medio extrañona, hace caso al final del comentario. Y no, pues estaban, pero... duro dándole
un pedo. Qué chingonería eso es buenísimo. Platícanos de lo que se me hace para mí fantástico, que tienes una modalidad de Patreon que me parece muy bien. O sea, si yo quisiera una crítica para mí, o sea, yo te contacto en Patreon y puedo pagarte como una especie de... Es que se me hace un bonus buenísimo, ¿no? Como autor o te voy a dar la crítica de tal película, ¿no?
Sí.
A ver, ¿cómo haces?
Lo que pasa es que, bueno, el Patreon, yo creo que empecé en el 2018, fíjate, en septiembre. Si
con
no
la
recuerdo.
Pandemia, por ahí, antes.
Antes de la pandemia, de hecho fue cuando poquito después que en Reforma me dijeron que por aquí es camino, ¿no? Me dijeron, ¿sabes qué? Mira, ve derechito, dice, por aquí
igual
se va
yo.
Por la sombrita.
Exacto, sí, así me dijeron.
Así igualito, ¿no?
El de recursos humanos.
Sí, sí, sí. Por aquí, mira, ve la mano así que le estoy diciendo por dónde va. Bueno, pues por ahí se va. Y por la sombrita. Y entonces dije, bueno, ¿qué hago? Pues, y ahí salió un exalumno, curiosamente, me mandó por Twitter. Porque cuando me despedí en Twitter, bueno, ya dejé de publicar y bla, bla, bla. Un exalumno dijo, oiga, ¿y ya conoce Patreon? Pues no. Y me dijo, pues, ¿entre? Entonces ya entré ahí y dije, pues, ¿qué puedo perder, no? O sea... a ver qué onda. Ya ha ido más o menos resultando, pues ahí desde
¿cuánto,
entonces.
¿A cuánto das tu Patreon o cómo está el rollo?
Pues está desde todo lo que publico, prácticamente todo lo que publico, que son generalmente dos textos a la semana, a veces más, pero por lo menos dos textos a la semana, que serían $5 por mes, ¿no? Sería la suscripción. Y ya de ahí va subiendo hasta... que lo que ahorita lo que decía Trino, que si es, a ver, tú quieres una crítica, dices, a ver, quiero que escribas una, ya no siquiera una crítica, sino una especie como de ensayito sobre, no sé, tal película, y ahí te va, ¿no?
Es muy buena idea, cabrón. ¿Se te ocurrió a ti eso o ya existía esa modalidad?
No, lo que pasa es que había, lo que sí en el Patreon como que hay varios niveles, ¿no?
Ajá.
Y en algún momento dijeron, bueno, ¿qué puedo ofrecer? Entonces, bueno, a ver... tenía, bueno, un libro que publiqué hace muchísimos años, entonces en tal nivel, pues si tienes tanto tiempo, te mando el libro, ¿no? Y así le mandé. Y yo en el último nivel, dije, bueno, pues, ¿qué? y a alguien se le ocurrió, ya no me acuerdo, pues, pero también pero
está,
fue
es
alguien
que está muy buena lector, esa idea.
Y que me dijo, pues, ofrece, ¿no? A ver qué. Y sí han caído. Bueno, quiero decir, me han apoyado. No han caído.
O sea, pero haz de cuenta, el que quiere que tú escribas sobre algo, te paga, pero esta cosa, ¿tú la sacas para todos?
Sí, la saco para todos, pero bueno, pues, digamos, la publico para todo mundo, pero evidentemente es una por ejemplo, hubo un exalumno, quiere decir que no soy tan mal maestro, porque ahora que pienso son muchos exalumnos los que me han guiado. No soy tan gacho al final de cuentas, porque uno un exalumno me dijo, oiga, ¿ya vio Mr. Robot, esa serie de televisión? Y digo, no, nunca la he visto. Véala, pero son como 5 temporadas. Le dije, oye, pero pues, son 5 temporadas, eso no es una película, eso es literalmente una beca. Entonces me dijo, voy a quedarme en el máximo nivel todo el año, y usted véala y haga una reseña de cada temporada. Y entonces me la fui llevando durante meses, y efectivamente cumplió su promesa, y se fue al máximo nivel, que en ese momento ya no me acuerdo si eran $20 o $30 al mes.
Yo digo que podrías todavía poner un nivel más alto, que es ir al cine y Noche de Amor con el señor Diez Martínez.
Sí, no, OnlyFans. Entonces, y así fue. Entonces, lo que ahorita pues, prácticamente son $5, la mayoría de los que están inscritos, la enorme mayoría, están en ese nivel. Algunos suben un grado más para apoyarme más, otros... de repente hay una persona que sí me ha estado apoyando con el máximo nivel, que son los 50 billetes verdes, y de repente me pide algo.
¡Qué maravilla!
Y lo escribo, ¿no? A veces cosas que sí verí, que sí de todos modos iba a ver, y otras cosas que dije yo, pues lo estoy viendo nomás
¿De qué dices? Es chamba, cabrón.
Esto es chamba, pero al final de cuentas eso es, o sea, cuando uno es crítico de cine, pues, digo, ¿sí? Durante tantos años, ve a ver tal película.
Claro.
Me acuerdo que cuando escribía para Reforma, por alguna razón, ya no sé por qué, pero el chiste es que me encargaron a mí aquella película de Cristo que dirigió Mel Gibson, ¿no? La Pasión de Cristo, ¿no?
Sí, la pasión de Cristo.
Y era una función así como de miércoles en la noche, una cosa así, para que se te apareciera Jesús resucitado a medianoche en una cosa así, ¿no? Porque ahora que lo pienso es historia fantasma, ¿no? Pues resucita y todo el rollo.
Claro.
Entonces, y tenía que verla y escribir el jueves porque el viernes salía Primera Fila, que era el suplemento.
Ajá.
Entonces, pues era chamba. O sea, de todos modos lo iba a ver, pero eso sí es chamba porque a mí, te digo, no me gusta ver cine en la noche. Entonces, eso de ir... pero bueno, terminé en algo bien interesante, porque recuerdo que esa película, digo, esa reseña que publiqué en Reforma, hicieron una cita de mía en el DVD y aparezco a un lado del cavernal Norberto Rivera. O sea, aparezco de verdad, en el DVD, por ahí tengo el DVD, pues lo compré nomás por eso, porque aparezco mi cita, que ya no me acuerdo qué fregado ser. Y luego la cita del cavernal Norberto Rivera, que decía, la cuenta como sucedió. Dije, ah, qué fregado, pues estuvo ahí él, o qué fregado.
Me
pues
consta.
Sí, son de las cosas cotorras que uno...
No, esa es la película más gore que he visto en mi vida. Es espantosamente sangrienta, es una cosa que no la... O sea, tienes que traer como una actitud de ver una película gore casi de George Romero.
Sí, sí está muy... Incluso la película que hizo Mel Gibson, acuérdense también de la de guerra.
Ah, sí.
Ya no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero
sí. No la de los mayas, sino una de
guerra. No, bueno, que también esa es bien violenta, ¿no?
Sí.
Pero no, la otra donde este chamaco que era religioso y no quería portar armas y que de todos modos le dieron una medalla de valentía. No me acuerdo cómo se llama.
Sí.
Y está violentísima también, ¿no?
Sí,
es que a Gibson es buen director, ¿eh? A mí la verdad que sí me gustan sus películas, es muy buen director. Pero sí, ese es así como litros de sangre y sudor y lágrimas.
Sí te gusta el terror, ¿verdad?
Sí, cómo no. Sí, claro.
Digo, porque me acabo de aventar tu reseña, que como que veo que coincides con algunos otros que he visto por ahí de pues, con tus, asegúnes, la de Ari Aster, ¿cómo se llama? La de Bo tiene miedo.
Ah, sí. Es una película muy irritante, ¿no? Es una cosa así muy...
Quiero verla, pero ya me pusieron en guardia. Entonces, es que yo soy... me encantaron las dos anteriores, la de Midsommar y... ¿Cómo se llama? Hereditary.
Sí, pero es muy diferente, ¿eh? No tiene nada, ¿sí?, que ver con...
Ay, pero sí, ¿voy o no voy? A ver.
No, sí, pues es que hay que... un buen amigo, ¿no? Mauricio González dice que y tiene razón en eso, los críticos de cine no deben de ser cadeneros, ¿no? Eso de que no vayas a verla. Y, exacto. Ni que fuera tu papá, ¿no? O sea, claro, como que... Claro. No, pero lo que sí es que es muy diferente. Es otro... O sea, la temática es muy similar, si uno le rasca un poquito, pero el tono es muy distinto. Es una película muy irritante, ¿eh? Sí, es una película que terminas, bueno, en lo particular yo terminé admirando muchas cosas, pero honestamente no la volvería a ver.
Muy enfadosa, por lo que
sí,
veo.
Sí, claro, claro. A mí sí. me pasó, o me pasaba mucho con las películas de Paul Verhoeven, que a mí me gusta esta, la de los extraterrestres, estos como unos escarabajos, y que es como si vieras una película de Barbie, pero que los destrozan a todos. A Ken, a Barbie, a todos. ¿Se acuerdan de esa que se llama Invasión? No,
¿Cuál? ¿Mars Attacks o cuál dices tú?
No, de
Paul, esa es bien padre, cabrón.
De Paul Verhoeven, el director de Robocop.
De Paul Verhoeven. Ah, sí, ¿cómo se llama? Invasión, ¿no? Se llama.
Se llama Invasión, según
Starship Troopers.
Starship Troopers, exactamente.
Sí, no, esa es una genialidad.
Me encanta esa película, por eso, por la combinación como... Como si estuvieras viendo la película, ahora que veo los cortos de la Margot Robbie de Barbie, ella va al espacio, pero va así con puros guapos y sí, les va de la chingada, así todos se acaban madreadísimos por esos extraterrestres como escarabajos, ahí como unos...
Sí, como unas cosas así, unos bichos descomunales, pero además es una película básicamente que sí es como una especie de parodia, ¿no? De un mundo fascista, así como si en un futuro... nos gobernara Lili Tellez, una cosa así. Entonces, así todo el mundo estaría marchando, ¿no? O sea, una cosa bien, bien inquietante, pero al mismo tiempo muy divertida, porque es una parodia muy feroz, incluso de la televisión gringa, del patriotismo, del fascismo, al final de cuentas, ¿no?
Sí.
Y muy violenta, y al mismo tiempo sí hay esa parte del... De muy gringa, del gung-ho, ¿no? Están todos así bien, bien, bien guapos y bien atractivos y van a combatir contra los mendigos extraterrestres. Y sí, bueno, es que Verhoeven es un provocador de...
Ay, ya se me tocó verla, no la tengo ahorita como registrada bien, cabrón.
Starship Troopers, me encanta, la compré porque me fascinó. Y me gusta mucho su etapa holandesa cuando Rutger Hauer, que él descubre a este actor, Rutger Hauer, el de Blade Runner, él lo descubre como actor allá en Holanda y lo hace que Ridley Scott se lo traiga para hacer Blade Runner, porque es holandés, ¿no? Ya murió.
Sí, bueno, sí, ya murió. Pero sí, tiene una... Y bueno, y volvió después a Holanda, después estuvo en Hollywood, ha vuelto a Holanda. Ajá. Hizo una que se llama el Libro Negro. Si mal no recuerdo, que es esta...
Ah, que es como de una onda religiosa, no la he visto, ¿eh?
Sí, no, y bueno, tiene... No, esa es una histórica sobre el nazismo, y también tiene otra también religiosa, o sea... Sí, ha vuelto a hacer cine europeo y al modo... Bueno, además, pues acuérdense, ¿no? Es de Verhoeven también aquella, pues, la de... Con Michael Douglas, ahora que estamos hablando, Sharon Stone y la famosa escena...
¡Ah,
de
es él, cabrón!
Sí, Atracción Fatal.
Sí, Atracción Fatal, ¿no? Que es la famosa escena del cruce de piernas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, 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 sí. Entonces es...
Es un provocador, como dices.
Sí, es un provocador de siete suelas, ¿no?
Sí, sí. Ahí tiene unas de la Edad Media, así de la peste bubónica con Rutger Hauer, que me encanta también, que ya se me olvidó cómo se... Es que qué horror.
Flesh and Blood, creo que se
Exactamente,
llama,
¿no? Flesh and Blood, buenísimo.
Qué buena memoria traen los dos, cabrón.
No, buenísimo.
No, es su crawl, ahorita me aventé una dosis.
Oye, ¿por qué?
Una dosis superior de su crawl.
O sea, porque tú, haz de cuenta, ahorita me dices que tienes tu libreta, o sea, cuando vas a festivales y eso,
Sí.
O en general la usas, no sé, pero, no. Pero ¿qué onda? O sea, incluso cuando estás a oscuras, ¿haces algún garabato ahí o cómo está el rollo, cabrón?
Sí, o sea, literalmente.
¿Qué pones ahí, cabrón?
Pues, no sé, o sea, incluso... Fíjate que pongo, no sé, la última que vi, No, fíjate, vi un corto otra vez de esos que me mandaron de Cannes, que se llama Tits, o sea, tetas. Ajá. Un corto que está en competencia. ¿Y qué puse aquí? Duración 12 minutos. Jonás, Noruega, Nils, Moreno, es un personaje. Gordito en camiseta, así puse, porque uno de los personajes...
Como para que alguna imagen que pongas ahí te haga como que evoques, sí, el...
Y eso es lo único que noto, ¿no? Claro, la bronca es que generalmente estas anotaciones que tengo aquí, las uso porque voy a escribir, ¿no? Si ya dentro de un año veo esas anotaciones, pues ya, la verdad, no. Digo, a menos que tenga muy presente la película, pues generalmente no.
Oye, Ernesto, ¿tú de origen qué estudiaste? ¿Qué eres?
Yo estudié bioquímica.
¡Ándale! ¿Bioquímica?
Sí, estudié bioquímica.
¿De dónde eres? ¿De Ciudad de México?
No, soy de Culiacán.
Ah, ok. Pero te fuiste hace mucho a Ciudad de México.
No, hombre, estoy aquí desde Culiacán.
Yo creí que estabas en Ciudad de México.
No, nunca viví. Bueno, sí he vivido en la Ciudad de México, ajá, pero de chamaco y hace unos... O sea, no. O sea, digo, prácticamente toda mi vida es...
Ok.
Desde la tierra de Pedro Infante.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
Desde Sinaloa, sí.
De Guamuchi, Sinaloa, era Pedro Infante.
Sí, de Guamuchi, aquí cerquita. Sí. Un rancho bicicletero.
y ahí están tus alumnos.
Sí, aquí en el... yo doy clase aquí en el TEC Monterrey, en el campus Sinaloa, aquí es donde... Bueno, y también, de repente, me invitan, he dado clases voy a dar clases en el campus Toluca en unos meses, en una semana. Y ahora, después con el Zoom, pues ahora sí di clases, ahora en pandemia, pues di clases
a un montón de... ¡Órale!
Sí, pues di un montón de, ahora sí, de alumnos de todo el país, porque ahora sí tenía alumnos de todas partes, ¿no? Pero bueno, generalmente aquí estoy en Culiacán, ¿no?
Oye, pero ¿qué es lo que...? O sea, es que se me hace a mí una como actividad tan sofisticada eso de la crítica, la reseña de cine. O sea, ¿cómo empiezas a lograr que se vaya enfocando un chavo que quiere empezarse a dedicar a eso? O sea, ¿cuál sería de los consejos más importantes que tú das o para dónde los llevas? O...
Pues el primero, el más importante es ahora sí el más obvio, ¿no? Ver la película. Pero de verdad, ver la película, les digo, así como en una diapositiva, ven la película. Segundo consejo, ven la película. Tercero, vean la película. Cuarto, extra, ¿no entendieron? Vean la película. Porque la bronca es que estamos en un momento en el que nos distraemos muy fácilmente. Y ya no digo los jóvenes, todos nos distraemos. Sí. Tenemos el celular por un lado, tenemos, en fin, todo, ¿no? El perro que llega. Entonces, el asunto es, en un cine... Pues entras y yo lo que hago es apago el celular, o sea...
Digo, sí, claro.
Si hay una chingada invasión zombie, pues me voy a enterar cuando salga, o sea... No. Fíjense, yo estaba, ahorita que me acuerdo, estaba en cuando pasó el primer Culiacanazo. Ajá. Yo estaba en el Festival de Vancouver. Ajá. No, mentiras, en el Festival de Montreal, no de Vancouver. El Festival de Montreal. Y recuerdo que empezó a sonar el teléfono... Y vi un número que no conocí, dije, fregada, porque, y en ese momento se me había olvidado apagarlo, y lo apagué, y ya terminé de ver la película, y ya cuando salí del cine, prendí el celular y ya vi, pues, que incluso por Twitter algunos, oye, ¿cómo estás? Y todo bien, adiós por mensajes privados, pues yo dije, pues todo bien, pues estoy aquí en Montreal, voy a todo dar, nomás estaba lloviendo, un clima medio al modo, ¿no? Pero por lo demás todo muy bien, y ya que voy entrando, caray, pues está toda la balacera por allá, ya hablé a la casa, le digo, oye, ¿qué pasó? No, mujer, aquí no pasa nada, están, los balazos están más lejos, bueno, pero sí, o sea, yo apago el celular en el cine, o sea.
Sí, es buena, porque yo me he salido del cine porque empiezo a tener un pleito con mi esposa por el celular a media película que yo voy y me tengo que salir, cabrón, o sea.
Sí, no, y incluso en el, aquí, por ejemplo, que estoy en mi estudio, pongo una película y lo que hago es, bueno, no apago el celular, pero por lo menos le quito el internet, de tal manera de que no estén saliendo ningún nada, o sea.
Sí, porque
de no levantarme, pues, o sea, trato de ver la película. Pues.
Eres muy activo de decir también cosas hasta políticas, todo. Me dio risa uno de hoy que pusiste ahí. ¿Qué eran? Pues cuántos son, ¿no? Pusiste
Sí, es que. No, es que la verdad, no, es que fuera de broma, si ustedes les dicen, es que los 6 precandidatos del PRI a la presidencia se reunieron para ponerse de acuerdo con las reglas. A chingado dije, pues 6, ¿a poco son de dónde salieron? O sea, la multiplicación de los candidatos priistas, o sea, ¿qué onda, no? O sea, vamos, ni Morena tiene tantos chingados candidatos, ¿de dónde los sacaron? O sea,
sí, claro.
Pues sí, o sea, es medio cotorro. Pero volviendo a otro, lo que me decías, yo creo que lo que me decías, el consejo es ver la película, realmente tener eso.
Pero es que a mí me impresiona mucho de los críticos de cine, o sea, la capacidad para de pronto hacerte como una especie de dibujo o sintético de la historia, a mí me impresiona mucho, porque, o sea, en general tú con una vez que la veas, ¿te puedes aventar eso?
Sí, bueno, la enorme, yo diría el 98-99% de los textos, o de las reseñas, porque hay otras que, te digo, ahora con el Patreon que me dicen, ve tal película, pues ya la había visto, la vuelvo a ver, ¿no? No sé, de hecho la Dolce Vita y algunos otros clásicos que me han pedido. Pero realmente todas las reseñas, el 99-98% de lo que escribo en Patreon de los estrenos, pues veo la película una vez. O
una
sea,
vez, es
y
que
de ahí
una...
escribo, o sea, de ahí escribo, porque pues, no alcanzaría el tiempo para otra cosa, ¿no? Pero sí se entrena uno, pues. Sí
no,
se,
no, es que sí me suena sí como ya entrena. De entrenamiento eso, cabrón. O
sí
sea.
Se entrena, o sea, sin querer uno va ahora sí que agarrando el...
Es que están pasando muchas cosas al mismo tiempo en la película, ¿no? O sea, desde el aspecto visual, la narrativa, o sea, quizá posibles implicaciones de metáforas o no sé qué.
Sí, pero ahí el
¿qué
truco,
pedo, cabrón?
Sí, ahí el truco, o bueno, es una de las estrategias, lo que le llaman los gringos el bullseye, ¿no? O sea, el modelo este de, a ver, tomas un elemento que te parezca importante y de ahí construyes, es como la argumentación, ¿no? Entonces, no sé, tú ves, vamos a suponer, que de hecho así, yo lo mencioné, no me acuerdo si con eso construí la argumentación, pero yo me acuerdo que, ¿se acuerdan la película de los Avengers?
Sí.
En una donde, en la segunda parte, donde regresan todos ellos que están muertos y los regresan y no sé qué fregados, o no, que regresan, ya me acordé, que regresan a la hormiga atómica, pues, al Ant-Man, y que lo regresan de no me acuerdo de dónde, y que todo el show es porque una rata pasa y aprieta el botón de tal chunche y regresa la hormiga atómica, ¿no? Y entonces cuando yo vi la película me acuerdo que dije, pues qué huevonada de guionista, o sea, ya ese es el colmo, o sea, ¿cómo es posible que el Deus ex machina, o sea, que sea la caballería o que sea, en fin, el que salve a todo el mundo, literalmente en este caso salve a todo el universo, es una pinche rata, o sea, una rata sí. De una bodega que va pasando, aprieta el botón y entonces por accidente regresa la hormiga atómica y ya la hormiga atómica es la que arma todo el show y salva al universo. Entonces yo cuando me acuerdo que vi la película dije, esto podría ser como una especie de autoparodia, pero no lo es porque Marvel se toma muy en serio muchas cosas, entonces
sí. Es
una hueva de guionismo, ¿no? O sea,
ya.
Entonces yo me acuerdo que eso es un ejemplo de cómo puedes construir, a ver, pasa esta escena y a partir de ahí construyes tu argumentación para decir, es que estas películas son de hueva, o sea, porque además no puedes confiar de que se van a morir porque al rato los reviven, entonces no hay como dicen una unión así sentimental, porque si se va a morir un héroe, pues dices, ay, qué mala onda, pero si al rato lo van a revivir, pues dices, sí. Ay, pues que se muere, pues que de todos modos para dentro de 3 años lo van a volver a revivir, entonces... es ahí, a lo que voy es que esa técnica de tomar una escena, un diálogo, un momento, ahí puedes empezar a construir y tu argumentación y a través de... Ya, y lo más importante es que sea a través de la película misma, pues.
Sí.
No sé, el final del Padrino, ¿no? Cuando le cierra la puerta
a
Diane Keaton. Ese es el gran final, pero además es la gran metáfora, ¿no? Del poder, ¿no? Tú ya no perteneces a... Bueno, tú nunca perteneciste al poder, ¿no? Le dicen a Diane Keaton y le cierran la puerta, ¿no?
Sí.
Entonces, ese tipo de escenas es donde agarras y vas construyendo tu argumentación y entonces, pues por lo menos para decirle a la gente, oye, sí vi la película, ¿no? Estoy hablando de la película, no solamente de lo que yo pienso, sino lo que yo pienso atado a lo que vi, ¿no? Y yo creo que eso es lo más valioso, creo, de construir una crítica de cine, ¿no?
Ahí me vería yo como en dificultad, no sé si tú te ves en dificultad de repente en las de David Lynch, ¿no? Me pensé ahorita en Mulholland Drive o la de Inland Empire, estas así que son como tan pachecas y tan raras que me pasa un poquito como ver con mi hijo Moon Hora de Aventura, que ya nomás estoy disfrutando las imágenes, pero no estoy entendiendo nada.
No, y está bien, o sea, porque efectivamente digo, Mulholland Drive la ves y sí es un viajezote, o sea, eso es un viaje que sí va pasando por la historia de Hollywood, por la construcción de lo que es las estrellas, hay elementos de film noir, pero realmente sí es dejarte llevar por el
¿Tienes, flujo, ¿tienes ¿no? ya la tu crítica de Mulholland Drive?
Yo creo que sí debe estar por ahí en algún lado, ¿eh?
¿Hay libro ya de compilación de tus reseñas?
Sí, hice uno hace ya...
Hace
algunos años.
O sea, te lo podemos pedir y nos lo mandas.
Sí, cómo no.
¿O lo tienes electrónico o no?
No lo tengo electrónico, okay. Pero sí se los mando. Ahí tengo todavía como 400. No es cierto, me quedan como unos 10, yo creo 15 de los.
Hay una autor. Bodega.
Sí, una bodega llena de cucarachas ahí. Las cucarachas del toro, ¿no? Ahí echándose un desayuno. No, sí, por ahí.
Ah,
y
no,
se me hace que bien. Y se me hace que sí escribí de Mulholland Drive en el libro, que creo que sí, ya ni me acuerdo, pero creo que sí.
¿Cuál película de Guillermo del Toro es la que más te gusta?
Híjole, es que sí hay... Esta última, Pinocho, me pareció extraordinaria, la verdad. Okay. Me gustó mucho.
Chida, ¿verdad? Sí.
Está muy bien. Es una...
Ah, mira.
Tu libro, mira.
Ah, pues ahí está el librito.
Vértigo, 20 años de críticas.
Oye, no, sí me interesa eso.
Gracias, Gabo.
Sí,
productor que luego se puso las pilas, ahí se ve, Vértigo.
Qué buen servicio de nuestro Gabo.
Sí, ya es de hace algún tiempo,
¿Es Clint Eastwood de espaldas?
Sí, es Clint Eastwood de espaldas y el Vértigo, el inicio de la película de Hitchcock.
Hitchcock.
¿No? Que ustedes ya ven que se acuerdan que en Vértigo James Stewart le tenía miedo a las alturas. Fue un diseño de un camarada y de un poeta.
Ajá.
Sin algo.
Oye, pues ahora lo que sigue es una sesión, una ida a cenar. A lo mejor pagamos como en Patreon y vamos a cenar o algo.
Ya verás.
Ahora que vengas a Guadalajara, nos podemos ver ahí para echarnos unos alipuses y.
Me platicar. Parece perfecto. Me parece
muy bien. Te traes tus dos libros y ya
sí,
está.
Sí, sí. Ya está. Oye, ya.
El tiempo se nos fue encima, pero ahí tienen el Twitter que @10martinez para que lo sigan.
Sí, aparte es muy buen tuitero el maestro, sí. O sea, buena carreta se avienta, síganlo, por favor.
Mucha ociosidad.
Sí. Oye, te agradecemos mucho por haber aceptado la invitación.
Muchas gracias, maestro.
Y la verdad, yo tenía muchísimas ganas de platicar contigo desde hace un buen, y ya se hizo, y ya queremos a ver si cuando vienes para acá también invitarte a la tele, tenemos la Chora TV, para que nos platiques más cosas de cine, más así, más afable, digamos, más a gusto, más relajados, ¿no?
Me parece muy bien, hecho.
Oye, muchísimas gracias, Master.
Muchas gracias, compañeros, y en la producción, como siempre, está el señor Gabo Casillas, el señor Guara también, señor Pelón, pues muchas gracias, nos vemos.
Un placer, vamos al cine.
Sí, vamos, yo pago las palomitas.